¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos. Editorial.
Tengo el trabajo más bonito del mundo. Siempre he dicho y siempre lo dije que yo quería ser rector general de esta universidad. Ese era el sueño profesional de mi vida y créanme que lo estoy disfrutando cada minuto. He tenido algunos minutos difíciles, pero también los he disfrutado. Y porque tengo el trabajo más bonito del mundo, es que he decidido dejar claro que voy a concluir mi periodo hasta abril del 2025. Aquí me voy a quedar con ustedes. También se ha hablado mucho respecto a cómo los universitarios debemos participar en política. Coincido plenamente que ningún recurso universitario debe usarse o emplearse en ninguna otra cosa que no sea las tareas sustantivas de la universidad. Coincidencia total. Pero las y los universitarios tenemos derechos políticos. Y todos los universitarios pueden, y no solo pueden, deben ejercerlos. Al contrario, les pido a todos ustedes que invadan la vida pública. Porque nada mejor le puede pasar a la vida pública y a Jalisco que los universitarios participen activamente en todos los partidos políticos. Nada mejor le puede pasar a Jalisco que los universitarios sean parte de las decisiones públicas y que se dediquen a mejorar la vida en comunidad.
Sazonando la política.
Bueno, con este espacio y con este preámbulo iniciamos la transmisión del programa semanal de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, gracias a José Luis Vázquez al frente de los controles técnicos, Vicky Velasco en los teléfonos y en las comunicaciones por redes, así como también a nuestra compañera Dolores Estrada, a nuestra compañera Ariana Bocanegra, también a José Manuel, y desde luego presento con mucho gusto esta mañana a quienes conducen junto conmigo este programa, Raúl de la Cruz primero, buenos días para que
buenos días, José, ¿cómo están todos ustedes?
La presentación de nuestro invitado.
Efectivamente,
que ya no es nuestro invitado, ¿verdad?
Es
nuestro,
es parte del programa. Es parte del programa. El maestro Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guadalajara. Jesús, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Raúl, buenos días, Pepe. Pues me doy cuenta que soy el único que les acepta venir presencialmente los sábados a las 9 de la madrugada.
Sí, fíjate que sí. Ya, muchas gracias, ya. Gracias.
Sí, porque me he dado cuenta que, no, que sí, generalmente sí. Son por teléfono o de vía remota las entrevistas. Y creo que sí está medio pesadito venirse el sábado a las 9 de la madrugada.
Algunos invitados llegan como en automático, como no, en vivo.
No, una gracias y yo voy a estar siempre que me inviten. Pepe, Raúl, muchísimas gracias y más ahora que me comentaron que se trataba de analizar el informe de nuestro rector general. Mucho que platicar al respecto.
Sí, claro. Pero,
iniciando, Jesús, ¿qué te pareció este primer extracto del mensaje del rector? Donde nos exhorta a todos los universitarios a participar en la vida política del Estado. porque qué mejor que un universitario que llegue pueda tomar las mejores decisiones, para no solamente para la universidad, sino para toda la ciudadanía en general.
Sí, de hecho, así pasa, Raúl. Finalmente hay muchos egresados de la Universidad de Guadalajara en todo el estado, ocupando puestos de gobierno, incluso de elección popular, y con los que mantenemos una buena relación. Entonces, tratar de pedirle a las y los universitarios que no participemos en política, pues es contra natura. Finalmente, nuestra formación, tenemos una licenciatura hasta en estudios políticos, maestrías en gobierno, gestión pública, gobierno electrónico, gobernanza, etcétera. Entonces nos forman para eso. La universidad forma personas para que efectivamente, como tú bien lo comentas, Raúl, tomen las decisiones adecuadas, acertadas, con conocimiento, con los debidos diagnósticos y los análisis respectivos profesionales, para que a Jalisco le vaya bien. Entonces, y esos son egresados de las universidades, y la Universidad de Guadalajara es la que mayor número de egresados y de licenciaturas debidamente acreditadas a nivel nacional e internacional envía profesionistas a Jalisco. Entonces, de manera natural, se debe de dar la participación en todos los ámbitos, privado y, por supuesto, en el público. Entonces, coincido plenamente con el rector, independientemente del partido en el que cada universitario desee participar, no se le puede cerrar las puertas por decreto a la participación política de los egresados de nuestra casa de estudios. Entonces, al contrario, a todos los partidos, no solamente a uno.
Pues sí, y además, si hoy estamos, Jesús, Raúl, en tiempos de apertura, en que tenemos que ser muy maduros para entender y capacitarnos sobre la diversidad en todos sentidos, no podemos ahora restringir un derecho tan elemental como el político. Y ojalá ya nos viéramos en esas. Yo creo que una gran cantidad de los profesores de la Universidad de Guadalajara, Jesús, están combinando cotidianamente, diariamente a los alumnos a politizarse, a interesarse de la vida pública, a preguntar quién es el nombre, cuál es el nombre del presidente del Congreso o hasta del gobernador mismo, pues, o sea, porque los chavos, pues, hay que alivianarlos con eso, o sea, están dispersos en muchas cosas. Entonces, me parece un llamado muy, muy importante.
Es el rol de las universidades, es uno de los papeles fundamentales de las universidades, formar personas críticas, pero que también sepan proponer con fundamentos y bases científicos. Entonces, creo que lo estamos haciendo bien, hay una muy buena formación, hay cada vez una mayor absorción de nuestros egresados en el sector privado y en el sector público. Entonces, la formación que se está haciendo en las aulas de estudiantes críticos que analicen su entorno y que hagan propuestas para mejorarlo, pues creo que redunda en mejores gobiernos al momento de la incorporación de estos egresados a sus instancias de gobierno.
Y lo más importante, Jesús, es que, bueno, yo por mi experiencia, en mis 34 años que tengo en la Universidad de Guadalajara, jamás, pero jamás de los jamases, me han reprimido por pensar diferente del maestro, del alumno, del directivo, sino que aquí hay un absoluto irrestricto a tu forma de pensar y a tu militancia política.
Muy bien. Y sí, antes de pasar a la siguiente sección, pues recordemos a nuestro auditorio que hay boletos.
Hay boletos. Hoy el maestro nos hace el favor de traer 5 pases dobles para que vayan a disfrutar el concierto de la banda La Inolvidable, una de las mejores bandas regionales de México. Entonces, ellos se van a presentar el 18 de junio, ¿sí? Entonces, llámenos, ¿a qué números, Pepe?
33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803.
¿Podemos dar por Facebook, Jesús?
Sí, digo, la dinámica que ustedes lleven cada uh-huh. sábado.
Ok. Esa que sea la... ¿SUTUDG 2.0?
2.0 y estamos transmitiendo también. Ahí pueden solicitar sus boletos.
Uh-huh. También. ¿Sí? Y en la línea telefónica, Vicky, vamos a lo que sigue.
Vamos a lo que sigue.
Radio Pasillo Sindical. Radio Pasillo Sindical.
El Día de la Madre es una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país, motivo por el cual las trabajadoras administrativas esperan con bastante motivación el festejo que les organiza el SUTUDG. Aquí su testimonio.
Como unas verdaderas madres y nos atienden de maravilla. También quiero felicitar a todas las madres y el que tenga la dicha de aún tenerla, cuídenla, apapáchenla, visítenla, dedíquenle un poco de su tiempo, del mucho que ella nos regalaron. Porque donde hay una madre hay un tesoro y madre solo hay una, y como ellas ninguna. Gracias por su amor y apoyo incondicional, y por ellas somos lo que son. Ahora los que ya no tenemos la dicha, darle gracias a Dios por el tiempo que nos prestó. Que pasen un feliz día, bendiciones y que la pasen con sus hijos. Gracias.
Felicitar a todas las madres en este 10 de mayo que se avecina, especialmente a las madres trabajadoras, esas guerreras incansables que por amor a los hijos se parten en mil pedazos para cumplir como esposas, como amas de casa, en ocasiones como jefas de familia, como madres, y además acudir a trabajar para sacar adelante a sus hijos. Y sé de lo que te hablo porque yo soy madre y fui trabajadora de nuestra querida Universidad de Guadalajara. Por eso, esas madres trabajadoras merecen mi respeto, admiración y reconocimiento. Muchas, muchas felicidades en su día.
La festividad en México surgió por iniciativa del periodista Rafael Alducín, entonces director del periódico Excelsior, el 13 de abril de 1922, quien a través de la publicación en el medio informativo difundió la importancia que tenía la celebración del Día de la Madre. Para el checador, Raúl de la Cruz.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Cuando acudí a este consejo para presentar mi plan de trabajo y pedirle la confianza para ser rector general, arranqué planteando que hay que estar preparados para la incertidumbre. En concreto, yo planteaba que se debe gestionar la incertidumbre, pero en verdad nunca, nunca me imaginé que tanta incertidumbre es la que íbamos a vivir. Vaya incertidumbre la que hemos enfrentado estos 4 años. ¿Pero por dónde debo empezar? ¿Por la pandemia? ¿Por los más de 200 marchas que nos hemos visto obligados para defender esta comunidad? ¿Por los estudiantes detenidos? ¿Por la falta de recursos? Son muchos los temas y las dificultades que nos han tocado sortear. Pero este informe, ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben, querida comunidad universitaria, que este es un informe diferente. Hoy estamos aquí y somos todos los que estamos, pero no estamos todos los que somos.
Lo destacado de la semana. En En los estudios recientes sobre el trabajo se cita que en la mayoría de las organizaciones hay números por arriba del 70% del proceso de adaptación exitoso a las nuevas condiciones de trabajo después de la pandemia. Uno de los factores que creció de manera contundente fueron la confianza y la flexibilidad. Tanto las instituciones como sus empleados tuvieron la oportunidad para reflexionar sobre sus prácticas y las conclusiones fueron importantes. Las organizaciones e instituciones crecieron en la formación de modelos adaptables a la realidad basados en la confianza al empleado, flexibilizando sus relaciones para lograr metas productivas basadas en la armonía familiar personal y el tiempo del trabajo. Un ejemplo de los cambios es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 30% de las grandes empresas en México implementó la modalidad de teletrabajo, reestructurando los modelos laborales y de negocios hacia nuevas prácticas enfocadas en la incorporación de una mayor flexibilidad, ampliando las herramientas para extender las capacidades y habilidades de los colaboradores. Con información de El Checador, Dolores Estrada. Quien sabe, sabe.
Bueno, le recordamos a usted que tenemos 5 pases dobles para la inolvidable. ¿Qué día, Raúl?
El 18 de junio.
18 de junio. 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802, 12803. Y en su TUDG 2.0 en el Facebook para que también ahí se anoten los teléfonos, Vicky. Y bueno, pues esta última parte de este extracto del informe del rector. Pues muy interesante también, Raúl, Jesús, ¿verdad?
Sí, como dice el rector, los cánones marcan que hay que prepararnos para la incertidumbre, pero vaya gestión que le ha tocado. De entrada, la pandemia, que fueron 2 años de su gestión prácticamente, donde la universidad, en lugar de cerrar las puertas, como lo hicieron muchas instituciones, muchos organismos, no se diga del sector privado, la universidad, en lugar de hacer lo mismo, que por ejemplo la Secretaría de Educación Pública cerró prácticamente todas sus escuelas durante esos...
No me atrevo a decir, pero creo que la UNAM también.
Varios
instituciones, el ITESO.
Entonces, la UDG al revés, abrió las puertas y se convirtió en un centro primeramente de ayuda a la detección, para que se hicieran pruebas. Todo el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, varios centros regionales, abrieron sus puertas para hacer pruebas COVID, lo que en ese momento estaba muy complicado. Hubo brigadas que iban y hacían las pruebas a las casas de las personas que así lo solicitaban de parte de la Universidad de Guadalajara. Y luego toda la infraestructura de los centros universitarios se convirtieron en centros de vacunación, con uno de los modelos más exitosos en el país respecto de la aplicación de la vacuna. Pues la verdad es que la universidad...
La logística, ¿verdad?
Sí, exactamente. Las personas acudieron...
Y no se pararon, no se suspendieron las clases.
No paramos, o sea, realmente no paró la universidad.
Por ejemplo, los compañeros, muchos hicieron guardia, trabajadores administrativos, se fueron de guardia cuando no había la presencialidad. El sindicato también participó activamente en la repartición de las despensas, en prestar tanques de oxígeno, y bueno, o sea, fue una labor
cuidando todo.
Fue una labor conjunta con las autoridades, entre trabajadores, estudiantes y docentes.
Sí, teníamos un buen liderazgo. La verdad es que el ímpetu y la pasión del rector por dar servicio a la comunidad en esos momentos, la verdad es que nos contagió a todos, nos inspiró, y creo que toda la comunidad universitaria, los académicos hicieron un gran esfuerzo para dar clases en un modelo para el que la gran mayoría no estaba preparado. Entonces, fue una capacitación intensiva en el uso de las nuevas tecnologías para el personal docente y, por supuesto, nuestros compañeros y compañeras que no permitieron que parara uno solo de los procesos administrativos también. A todos nos llegó puntualmente el pago cada 15 días y eso es labor de una parte del sector administrativo. Se siguieron expidiendo documentos escolares, se siguieron atendiendo a los alumnos a través de las diferentes plataformas. Eso también lo hizo el personal administrativo y, por supuesto, apoyamos como voluntarios a las diferentes actividades que se atendió a la pandemia. Esa fue los dos primeros años del rector, para lo que, como él dice, pues no había nada escrito en el manual ni en la ley orgánica de qué hacer. Fue la voluntad y el espíritu universitario que hizo que nos volcáramos al servicio de la sociedad, como lo hemos hecho en años anteriores. Digo, como nos traemos en nuestras venas el ADN de alcalde, de muchos universitarios que históricamente nos han demostrado cuál es el deber ser de esta universidad.
Oye, Jesús, y viene posteriormente, se disminuye la pandemia, podemos entrar a trabajar, a clases. Y bien el recorte presupuestal, no el incremento, o sea, nos dan el presupuesto un año después.
El presupuesto a la universidad llega cuando de manera puntual, debo de reconocerlo, ese no es el tema, el presupuesto, no, a lo mejor es diferente el incremento salarial, ese sí llega, nos llega en noviembre, aunque la universidad de sus ahorros y de los programas de autoridad nos da el incremento salarial oportunamente. Lo que sí está mal en el tema del presupuesto es que a la universidad le han dado solo la inflación, lo cual no había pasado. También eso es otro de los retos a los que se ha enfrentado el actual rector. No ha habido un incremento en términos reales del presupuesto de la Universidad de Guadalajara, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. ¿Qué le han dado a la universidad? La inflación. ¿Qué significa la inflación? Te doy para que sigas igual. Y eso es otro de los retos que ha sabido muy bien afrontar el rector. Con menos recursos ha sabido hacer más. No nos hemos quedado igual, como así lo marcaría la técnica presupuestal. Se abrió el Cutlajomulco, se abrió el Cutlaquepaque, el Cuchapala. Se han abierto nuevas preparatorias, módulos se han convertido en preparatorias. El CEMS amplió su matrícula de tal manera que ahora el 100% de los aspirantes a estudiar en una escuela preparatoria tienen su lugar asegurado en la Universidad de Guadalajara. Es decir, hemos sabido afrontar esa incertidumbre como comunidad universitaria de manera pensando siempre en cómo mejorar a nuestros servicios hacia la sociedad, hacia nuestros alumnos, hacia nuestros aspirantes. Creo que lo hemos hecho bien en ese sentido y los resultados que presentó el rector general así lo demuestran. Y no nos queda más que seguirlo apoyando como trabajadores administrativos, como sindicato, porque creo que estamos cumpliendo con la misión de la Universidad de Guadalajara en estos 4 años, así se ha demostrado, más matrícula, más infraestructura, más calidad, más investigación, mejores condiciones para los trabajadores con el mismo presupuesto, o sea, sin un peso más. Y es de reconocerse la capacidad de gestión de nuestro rector y su liderazgo, ¿no?
Histórico aquel incremento, Jesús, del 7%. Insisto, yo en los 34 años de periodo laboral que tengo en la Universidad de Guadalajara, jamás había recibido un incremento de tal naturaleza.
¿Ha habido incrementos mayores, Raúl? Por ejemplo, del 17% cuando la inflación era del 30%, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es lo histórico aquí? Que es del doble del que autorizó la Secretaría de Educación Pública. ¿Te acuerdas que la Secretaría de Educación Pública nos autorizó el 3.5%? Lo histórico es que nos autorizan el doble de lo que le instruyeron al rector, porque así les instruye prácticamente la Secretaría de Educación Pública. Este es el incremento salarial que usted podrá autorizar para el presente año, es hasta del 3.5, dice un oficio que le llega a los rectores. Entonces, de los resultados de los programas de autoridad, de austeridad, y de alguna manera los ahorros durante la pandemia permitieron la posibilidad de que hubiera un incremento salarial de ese tipo histórico, el 100% más, como tú bien lo comentas, Raúl, de lo que autorizó la SEP. Nunca había pasado, efectivamente.
Y bueno, yo creo que también habrá que destacar, ya que estamos hablando de dineros, que bajo el rectorado del doctor Ricardo también hubo flexibilidad y audacia, bien, desde luego, bien sostenida, para que el sistema de pensiones ganara un poco más, ¿no?
Sí, nos ha ido muy bien en el fideicomiso de pensiones. Las inversiones que hemos venido realizando tienen un mínimo grado de riesgo, el 95% de certidumbre. Todas las inversiones que nosotros tenemos, en renta variable internacional, renta fija, papeles de gobierno, y actualmente yo di mi informe del semestre de septiembre a febrero. Estoy obligado a dar un informe como representante sindical, y reportaba al Congreso de Delegados que fueron 1,000 millones de plusvalía de los que tuvo nuestro fondo de pensiones en esos 6 meses, y en lo que va de este segundo semestre de este periodo de mi gestión sindical también nos ha ido bien. Entonces también en ese sentido estamos dando buenas cuentas a nuestros compañeros.
Sí, eso permite afrontar con bastante solvencia, pues también lo que corresponde a pues esta escala de edades, ¿no? Y a esta, digamos, arribazón de jubilados que vamos a estar en muy poco tiempo, o algunos ya lo están, como ya. El caso de Raúl, pues ya seguros de recibir su... Sí, tú también, José Luis. recibieron con solvencia y con seguridad, ¿verdad?, su pensión.
Sí.
Y prever el futuro,
¿verdad? Exactamente. Sí, yo creo, el fondo está bien manejado. Sin embargo, las aportaciones no garantizan a lo largo del tiempo la perspectiva de vida. La expectativa de vida de nuestro actual régimen de pensiones tiene unos 20 años, pero creo que las inversiones van a ayudar en ampliar ese periodo, desde mi punto de vista, porque habernos metido a renta variable garantiza rendimientos muy por encima de la renta fija. Y en los peores años de la pandemia y de la crisis económica por la guerra de Rusia y Ucrania, en el peor año salimos tablas, en el peor de los años, mientras todas las Afores tuvieron pérdidas, sí. Y no se diga pensiones del Estado, no, nuestro fondo es el único que en el Estado no tuvo minusvalías en estos periodos. Ya superado esos periodos de crisis, se esperan rendimientos anuales por encima del 12%, entonces muy por encima de la inflación.
Sí, así anda más o menos. Vamos al corte de la media, Raúl, Jesús. Mientras tanto, le recordamos que tenemos los 5 pases dobles
para la banda La Inolvidable.
La Inolvidable. Háblele a Vicky, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802, 12803, y se apunta en la dinámica que vamos a tener para asignar estos boletos.
Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando a través de su TUDG 2.0. Bien. Gracias por sus saludos. Por aquí tenemos algunos comentarios, ahorita se los vamos a hacer llegar al maestro Jesús Becerra.
Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Hoy estamos aquí para decirle adiós a un ser humano fuera de serie. Hay personas que son capaces de cambiar al mundo con su mente. Solo hay pocas mentes que son capaces de cambiar el mundo. Raúl Padilla era una de esas personas y era una de esas mentes.
Un hombre con estatura de gigante, capaz de mirar más allá de lo que los ojos comunes podían ver.
Un hombre que siguió al pie de la letra el lema de esta benemérita universidad: piensa y trabaja.
Aquel que pensó y concretó tantos y tantos proyectos, no solo para el bien de la Universidad de Guadalajara, sino para Jalisco y México.
A través de la figura de los centros regionales, hizo realidad el acercamiento de la educación superior a todas las regiones del estado.
Seguiremos honrando su memoria con el compromiso de seguir enriqueciendo el desarrollo científico y cultural de esta zona.
Es la ocasión de rendir un especial reconocimiento a Raúl Padilla López.
Gracias, licenciado Raúl Padilla López, por hacer de esta universidad un recinto de jóvenes con posibilidades de futuro.
Su herencia estará siempre prendida en nuestras mentes y corazones, corazones de leones.
Universitario comprometido, visionario, reformador, impulsor de la excelencia académica.
Muy, 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 muy pocos encabezan un cambio que trasciende generaciones. Y la obra de Raúl Padilla trascenderá por siglos.
Mantener vigente el proyecto de la Universidad de Guadalajara en el norte de Jalisco es el mayor y mejor homenaje.
El legado del licenciado Raúl Padilla es sin duda uno de los más importantes en la historia de nuestra institución y en nuestro estado.
La audacia del licenciado Raúl Padilla ante la adversidad estaba provista de la mística del soñador, de la convicción del constructor. Siempre estaba construyendo.
Nuestro mayor liderazgo que esta Universidad de Guadalajara ha generado en los últimos 40 años.
Esto marca un antes y un después. Su legado histórico en el estado de Jalisco y en nuestro país.
Y es por ello que su memoria, a la del hombre más visionario e influyente de la cultura y la educación superior en Jalisco.
Sin duda, seguiremos construyendo lo que el licenciado Raúl Padilla proyectó.
Muchas gracias por tanto y por todo, querido licenciado Raúl Padilla.
Hay ausencias que calan hondo, hay mentes que sorprenden, y luego está él.
La mejor manera de honrar a este gigante es que esta comunidad y este colectivo siga unido, innovando, creando, creciendo. La mejor manera de honrar al Liceo Raúl Padilla es seguir transformando a través de la cultura y la educación para que este sea un mundo mejor. Apenas llevo un día y ya lo extraño mucho, licenciado. Gracias, licenciado Padilla. Gracias, gracias, gracias.
Bueno, el rector en esta ceremonia del informe pidió un minuto de aplausos, pero cuando lo pidió ya llevaba medio minuto. Entonces
creo sí, que han sido muy espontáneas las muestras de reconocimiento, de cariño, pero sobre todo la comunidad universitaria ha sido en cada uno de los informes, porque el del rector de alguna manera recoge en este último video lo que pasó en la universidad los últimos 15 días. Un homenaje al licenciado Raúl Padilla en cada rincón del estado y en todos esos lugares, en todos esos municipios, en todos esos universitarios, fue de manera unánime el reconocimiento a su obra, a su legado. Yo creo que no hay regateos por las cosas buenas que hizo el licenciado Raúl Padilla para muchas generaciones. A nosotros nos tocó ya, yo prácticamente entré a trabajar en 1987. Entonces me forjé a la templanza de esta nueva universidad que comandó el licenciado Raúl Padilla López durante su periodo, que transformó en su periodo del 89, a partir de 1989. Raúl, ¿qué opinas tú de
eso? Pues todos somos padillistas, o sea, yo siempre me he declarado así, no tengo ningún empacho, ni privada, ni públicamente. Hay por ahí, he sostenido varios debates con gente que desdeña y denosta la obra de Raúl. Yo entré precisamente en el 88 en la dirección de superación académica, cuando él era director, entré como investigador auxiliar B en el Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas al Deporte con Juan López Taylor. Y posteriormente, cuando Pepe me invitó a trabajar a Radio Universidad, fue mi conversión a trabajador administrativo. Porque muchos lo hacían, cobraban dos nombramientos de académico y de administrativo, ¿verdad? Sí, dime, Chuy.
No, sí, sí, y a partir de ese año la universidad se transforma, ¿no?
Totalmente.
Raúl, completamente la universidad. El haber ido a los informes de los centros universitarios regionales, me tocó conocer la esencia de la red universitaria, cómo muchos jóvenes que no hubiesen tenido la posibilidad de estudiar, y cuando digo muchos, ahí el rector dio datos muy importantes, donde, por ejemplo, el 52% de nuestra matrícula es de los corresponde al quintil más bajo de la población. Es decir, esto solo lo hace la Universidad de Guadalajara, solo lo hace porque se creó la red universitaria de la Universidad de Guadalajara a partir de la reforma universitaria emprendida por el licenciado Raúl Padilla López. Ahí está su obra, ahí está su legado. En mi opinión, digo, el principal, sí, que sí, es llevar educación media superior y superior a todos los rincones del estado. Entonces, ya definitivamente digo que ese es su principal, pero a lo mejor su obra más querida es la FIL, y podrá haber así como debate, porque la FIL, sin duda alguna, es el evento estelar de la Universidad de Guadalajara en materia cultural y uno de los principales del país y de Latinoamérica. La feria más importante de habla hispana en el mundo.
En el primera FIL íbamos a colocar los estantes y las cajas de libros, digo, porque tú también participaste. Porque por ahí escuché a una persona, no voy a decir su nombre porque ni vale la pena decirle, que Raúl no fue el que la organizó. ¿Cómo de que no? Digo, si a mí me consta, porque ahí estuve.
Sí, él y un poco con el apoyo
del gobierno.
Del gobernador.
Era patrocinador,
en
¿no?
turno, exactamente.
Enrique Álvarez del Castillo.
Que ayudó, o sea, pero porque él era un buen lector también. A él le gustaban, sí, le gustaban
pues
los
libros. Pariente de la gente, pues, así que del ramo en Jalisco, ¿no? El literario, el informador, toda esa gente.
Exactamente. Sí, claro, entonces, coincidieron eso y que muchas editoriales de Estados Unidos, a través de quien era director en ese entonces de la feria más importante del mundo, de la de Frankfurt, convenció a muchas editoriales estadounidenses de que creyeran en el proyecto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que nadie efectivamente daba un peso por ser fuera de la Ciudad de México, por ser al interior del estado, y hoy finalmente, y en un tiempo mucho más corto de lo que se pensaba, llegó a ser la feria más importante,
sí,
de habla hispana.
Lo que pasa es que eso lo recoge de una anécdota de Carlos Maciel, que todos sabemos que es el, digamos, como el presentador oficial de la Universidad de Guadalajara.
¿Cuántos años Carlitos tiene?
Antonio García López.
¿De que era basquetbolista?
Antonio García López.
Con tu venia, señor.
Era director de cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Y don Nacho Arriola Haro también le ayudaba a eso, papá de Paloma. Entonces fue cuando ellos dos le dicen a Raúl que los ayude. Entonces Carlos Maciel ya estaba ahí. Entonces Carlos testifica y dice, llegó un muchachito que era Raúl Padilla, y le dice García Oropesa a don Nacho, y a este chavo, pues ¿dónde lo mandamos? Pues hay que mandarlo a que nos ayude a la Feria Municipal del Libro. Y ahí empieza también un cariño y un reconocimiento.
Tenía una librería.
El Quijote, sí.
El Quijote, sí.
Y ahí también coincidieron varios escritores e intelectuales de la época, que donde también conciben ahí la posibilidad de la feria. Entonces, así es como nacieron los grandes proyectos. Pero haber recorrido el estado y escuchar los testimonios de rectores, de ciudadanos, ver los videos de los alumnos y es estar viviendo la obra del licenciado Raúl Padilla López. Yo creo que muchas veces se les empieza a reconocer después de haber fallecido. Afortunadamente, yo creo que en este caso y particularmente nuestro actual rector se había empeñado, digo, somos testigos, hemos repetido muchas veces sus palabras de cómo efectivamente dice Raúl, pues sí, yo reconozco en Raúl Padilla un liderazgo porque ha hecho la Feria Internacional del Libro, porque hizo la Red Universitaria, porque el Corporativo de Empresas Universitarias es falso que le quite dinero a la universidad, aporta para crear aulas, es decir, con una visión que empezó en los noventas, hoy estamos consolidados como la primera universidad pública estatal del país, una de las tres principales en el país, producto de una imaginación creativa de los años noventas.
Sí, y claro, bueno, claro. También a Raúl se le han colgado varias medallitas, que las cuales no son ciertas, que por ejemplo, una de las cosas que más le cuestionaron, que la desaparición del equipo en 1994, totalmente falso, y yo lo escribí en mi libro, donde digo quiénes fueron los responsables de que el equipo desapareciera, no solamente el de Leones Negros, sino también de todas las universidades públicas que en aquel entonces había.
Pues sí, entró en crisis aquello, ¿te acuerdas?
Sí, fue una decisión del una condicionante de Cedillo, entonces secretario de Educación, de que no iba a haber incremento de presupuesto. A las universidades sí seguían con sus equipos de fútbol profesionales.
Sí, claro, claro. Momentos saciados.
Y aparte, ¿verdad? Así rápidamente, el licenciado Raúl Padilla López intentó todavía mantener el equipo al crear un patronato, al crear varios organismos que le permitieran seguir trabajando sin subsidio de la universidad.
Es que son críticos, pero de su persona, no de su obra. O sea, ¿qué tendrían que decir que haya hecho mal, que no haya ayudado, por ejemplo? El auditorio Telmex se construyó con recursos adicionales al presupuesto. Fueron gestiones extraordinarias. No se destinó un peso que estaba para aulas para la construcción del auditorio Telmex. Es completamente falso. Y el auditorio Telmex ahora ya se pagó tres veces y ya le da recursos a la Universidad de Guadalajara. Le genera derrama al propio estado, a los municipios, a la industria hotelera, a la industria restaurantera. Realmente
no, mismo que la filtra. No,
a lo que voy es que qué le puedes criticar a la obra a la obra del licenciado. Ya eso es de la parte que sus enemigos, sus detractores han venido señalando. Pero en la parte de docencia, de investigación, y la universidad ha crecido cinco veces más a partir de la gestión del licenciado Raúl Padilla que los 200 años previos. O sea, al 89 llegamos con 100,000 alumnos. A 1989 llegamos a la universidad con 100,000 alumnos. El promedio era de 1,000 alumnos por año, el crecimiento, casi 1,500. Si nos vamos a la refundación, eran 70 años. 1,500 más o menos el promedio de alumnos por año. A partir del el 89 a la fecha tenemos 330,000 alumnos. El promedio, es decir, tres veces más que el 1989.
O sea, cada 10 años se han venido incorporando 100,000 alumnos.
El ritmo de crecimiento, imagínate, en los últimos 30 años ha sido de 7,000 alumnos por año en promedio.
Sí, más o menos. Vamos a la pausa, regresamos. Última llamada para que usted se lleve los 5 pases dobles de la banda.
La Inolvidable.
33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Me gustó como dijo, ¿verdad? La Inolvidable.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Muy bien, pues regresamos y dentro de unos minutos más tendremos ya la dinámica, ¿verdad?
Así es.
De los boletos.
No hay mientras que desaprovechar tanto, la presencia del maestro Jesús Becerra. Y pues, después de este informe, maestro Jesús, ¿qué retos tiene la Universidad de Guadalajara en todos los ámbitos?
Fíjate que la admisión del 100% de los aspirantes en el sistema de educación media superior es un logro histórico, sin duda, y qué bueno para todos los egresados del, en las secundarias, que sepan que ya tienen un espacio seguro. Sin embargo, hay que garantizarlo para, a lo largo del tiempo. Faltan 3 preparatorias más para poder sostener la admisión del total de aspirantes a nuestras escuelas. Pero eso le ha metido presión al sistema de educación superior. Al haber mayor admisión, hay también, por lo tanto, mayor número de egresados. Y en el sistema de educación media superior, en el sistema superior, perdón, de licenciaturas, no ha habido el mismo ritmo de crecimiento o de absorción que las escuelas preparatorias. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ese es uno de los principales retos para los siguientes años, que la universidad en el nivel superior tenga la capacidad de admitir al 100% de los egresados del nivel medio superior en el estado. Yo me pondría ese reto para los siguientes 10, 20, 30 años. Como digo, ese es mi punto de vista muy, muy personal. Yo le llamaría al sistema, no sé, un programa de 0 rechazados, 2030, 2050. Y allí alinearía todas las líneas estratégicas de un plan de desarrollo que tuviera ese gran objetivo. Entonces, pero ese es mi muy particular punto
de vista. Yo creo que también hay un sesgo muy importante, Jesús, de acuerdo como lo expresó el rector. Pues es un tema más de menos el número de código, menos la estadística, menos la precisión. Esa, desde luego, ahí está, soporta todo, pero sí una visión más cercana y más humana con trabajadores, estudiantes, profesores.
Sí, particularmente con estudiantes, una formación más integral en todo lo, en todos los aspectos. Y continuar efectivamente la cercanía y el buen trato hacia el personal debe de institucionalizarse. Yo le he comentado al rector, le estoy muy agradecido por los apoyos que nos ha dado, muy reconocido por cómo hemos crecido salarialmente durante su gestión y los programas que ha implementado para mejorar las condiciones de los trabajadores, comedores, mobiliario, equipo. Pero eso hay que institucionalizarlo, porque ahorita estamos, de alguna manera, él y yo, que tenemos muy buena comunicación, pero luego esto se puede acabar. Entonces, hay que dejar normas, hay que dejar procedimientos para que esto que estamos haciendo que llegue para quedarse, que el buen trato se institucionalice. Ya lo hemos comentado en otros programas, ya es una obligación a través de la norma 035 y otras normas de aplicación obligatoria en términos de relaciones laborales. Entonces hay que institucionalizar esas normas, ese buen trato que de manera natural, por su forma de ser, por su sensibilidad, ha venido implementando el rector, pues para que ya sea una norma institucional. También ese sería efectivamente uno de los retos al interior, por supuesto. Sí.
Y bueno, yo creo que hay que destacar que no es la primera vez que el rector insiste en el tema de género, en el tema de diversidad, de respeto, sino que hace cosa de 2-3 años que viene, incluso desde una denuncia que hubo por ahí de una representante estudiantil preso en pleno Consejo General Universitario, el rector de volada así que agarró el tema y no lo ha soltado.
Efectivamente, ya, y eso ha dado lugar a uno de los protocolos más progresistas de las instituciones públicas en el país, y creo que efectivamente la universidad, por su naturaleza de contacto con menores, está obligada a implementar todas las normas que garanticen la erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación en nuestras relaciones con nuestros alumnos, en nuestras relaciones laborales. Y creo que efectivamente el rector ha hecho mucho hincapié en eso, a lo cual también habrá que darle seguimiento hasta su completa erradicación.
Sí.
El ganador. Llamada número.
Vámonos rápidamente con los ganadores. Voy a solicitar de manera muy atenta al maestro Jesús Becerra que nos dé un número del 1 al 40.
Del 1 al 40. 10.
El 10, muy bien. Luis Enrique Ruiz Zaragoza. Otro número, maestro.
15.
15. María Elena de León.
Pepe, ahora tú, ¿por qué?
Pepe.
31.
31, voy para la vuelta. Uh-huh. Paula María Trinidad. Uh-huh. Sigo yo. El 14. Alondra Fausto. Aquí lo está viendo el maestro. 1, 2, 3, 4. Falta uno, maestro Jesús.
6.
El 6.
Para los primeros que llamaron.
Jazmín Elizabeth Lua Jiménez. Va, rápidamente. Okay. ¿Quiénes se lo ganaron? Jazmín Elizabeth Lua Jiménez. Luis Enrique Ruiz Zaragoza. Alondra Fausto. María Elena de León. Y el que dijo Pepe, Paula María Trinidad. Hay que recogerlos, por favor. ¿A partir de cuándo? ¿En la semana?
Toda esta semana. Nada más estará cerrado el 10 de mayo por el festejo anticipado.
El miércoles.
El 10 de mayo. Y aprovecho para saludar y felicitar a todas las mamás trabajadoras. Felicitarlas por ese doble esfuerzo de ser mamás, que sabemos... Digo, no sabemos, pero las vemos todo lo que implica.
Sí.
Y por supuesto ser trabajadoras y hacer de esta una gran universidad con la labor que todas ellas realizan diariamente. Muchas felicidades. Felicidades a nuestro rector general por su informe y le reiteramos todo nuestro apoyo.
No está solo.
Juan Ruiz de Alarcón, 138.
Hay que recogerlos en las oficinas del sindicato. Juan Ruiz de Alarcón,
138.
Entre López Cotilla
y
Avenida de la Paz,
Avenida La Paz,
en horario de oficina con la maestra Mari.
Pues muy bien, muchísimas gracias, maestro Jesús, por adelantarnos todo este tema del Día de las Madres, para que todas estén atentas. ¿Se pueden inscribir todavía?
Ya, ¿no? Se cerró, estuvimos toda la semana inscribiendo.
Pero se llenó de bola.
Sí. Casi mil mamás van a estar en el Salón Fiesta Guadalajara.
En el desayuno.
Un desayuno baile.
Muy bien, pues muchísimas gracias a José Luis, a Vicky, a Raúl Peguero, a Dolores.
Manuel Flores.
A Manuel Flores y a también a Ariana Borcanegra. ¿Quién más?
Nada más. ¿Para qué quieres más, Pepe?
Bueno, vas
y muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron a través del Facebook. Es imposible transmitir sus comentarios, sus saludos, pero muchísimas gracias.
Si quieren ver la pelea, pues ustedes sabrán, ¿eh? Yo no sé. ¿O cómo ves?
Entonces, todo lo de este alumno, ¿no, Raúl?
El padrino del Canelo. ¿Recomiendas la pelea o no la recomiendas?
El ahijado ingrato.
Exacto. Gracias, buenos días.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.